Olá, que tal, meus amigos? Muito bem-vindo ao programa Decifrando o Futuro. Estou muito contento por estar aqui outra vez. E feliz, agradecido ao Senhor, porque em todos os países de Sudamérica e outros países de Centroamérica, Latinoamérica, por toda parte por onde ando eu, he visto claramente que as pessoas estão conectadas com o programa Decifrando o Futuro. Assim que meus saludos, meu abraço a todos vocês. Um abraço a meus amigos da rádio Novo Tempo, a todos os ouvintes da rádio que acompanham o Decifrando e a todos que através das redes sociais, de internet, estão conosco. O Decifrando não é somente um programa de televisão, é também um programa de internet, é um programa de rádio, é um programa de caravana, caravana de esperança. Eu he estado em vários países como Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e incluso este Equador. He predicado por Bolívia, por toda parte, levando este mensagem de esperança através da caravana Decifrando o Futuro. E hoje estamos aqui para ter um tema muito, pero muito importante para ti e para tua família. Então, há que estar atento a este programa. Pero antes, me gostaria solamente de recordar-lhe que nosso Facebook é facebook.com/Decifrando o Futuro. E neste canal, nós temos todos os dias um videíto, temos mensagens e também temos testemunhos. E uma vez ou outra, apresentamos ou transmitimos uma predicação, um programa em vivo, em directo. Por lo tanto, esté atento a nuestro canal del Facebook. Además de esto, tenemos el Twitter del programa, es @futuroNT. Y nosotros tenemos todas las redes sociales con este título, @futuroNT. Todo esto es para llevar un mensaje para ti. Y nuestro sitio oficial de la TV es nuevotiempo.org. Y si usted pone /Decifrando el Futuro, ahí ingresa en nuestra página donde hay videos, donde hay materiales, todo esto para ti. ¿Ok? Muy bien, estamos listos para empezar el tema. Prepara tu corazón.
Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González.
Muy bien, ya estamos aquí preparadísimos con la Biblia y con el tema. El tema de hoy es la verdad acerca de lo que pasó en el Calvario y en el Sinaí. ¿Qué significa lo que pasó en el monte Sinaí y en el monte del Calvario? Ese es el tema que queremos considerar a partir de este momento. Con la Biblia en manos, por favor, con el corazón abierto, vamos a empezar esta charla, porque en realidad es una charla, es un diálogo, es un momento en que nosotros sentamos como una clase bíblica, como un estudio bíblico, para conversar un poco acerca de este importantísimo tema. ¿Sabe qué? En el mundo espiritual, religioso, en las denominaciones, las iglesias, sobre todo entre los cristianos, há questões, há perguntas e há dúvidas acerca de lo que passou en el monte Sinaí e lo que passou en el monte del Calvario. Porque algumas pessoas pensam que lo que passou en el Calvario como que anula, quita lo que passou en el Sinaí. Ou seja, é comum escuchar pessoas evangélicas predicando e dizendo que Cristo en la cruz aboliu a lei. A pergunta é: lo que pasó en el Calvario, lo que pasó en la cruz, ¿realmente fue para abolir, anular, aniquilar lo que pasó en el Sinaí con los mandamientos de Dios? Seguramente que no. Seguramente que no. Lo que pasó en un monte fortalece lo que pasó en el otro monte. Entonces vamos a hacer aquí una reflexión bíblica sobre este tema. Quiero invitarlo a abrir la Biblia conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, tengo aquí. Vamos para el versículo 18. Versículo 18 dice: 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Bueno, aquí tenemos dos puntos claves. El número uno es que el Señor Dios Todopoderoso escribió con su dedo los 10 mandamientos. Eso está claro. Ahora, hay otro punto interesantísimo. El Señor escribió los mandamientos en 2 tablas de piedras o de piedra. ¿Y por qué el Señor escribió en 2 tablas de piedra? Porque en la primera tabla, el Señor escribió 4 mandamientos. Y en la otra tabla, escribió 6 mandamientos. ¿Y por qué 4 y 6? Porque los 4 primeros hablan, mencionan, tratan de nuestro amor para con Dios. Y los otros 6 mandamientos en la otra tabla se refiere a nuestro amor para con nuestro prójimo. ¿Ok? Entonces, ahí la ley de Dios se resume en una sola palabra. Y la palabra es amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahí está el resumen de la ley. Delante de esto, nosotros vamos para Mateo, por ejemplo. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículos a partir del versículo 34, nosotros encontramos aquí una cita interesantísima. Mateo capítulo 22, del 34 por adelante. Dice el 34. Cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarlo, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer mandamiento, o es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Mira qué interesante esto. Jesús, respondiendo una pregunta acerca de cuál sería el mayor mandamiento de la ley, Cristo responde de la siguiente manera: El mandamiento número 1, más importante, es amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. Entonces, esta respuesta de Cristo está de acuerdo con lo que leemos en Éxodo capítulo 31. Porque aquí en el versículo 40 dice: De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. En otras palabras, los 2 mandamientos mencionados por Jesús es un resumen de toda la ley, de los 10 mandamientos. Cuando Cristo menciona amor a Dios, está mencionando la primera tabla de la ley. Cuando menciona el amor al prójimo, está hablando de la segunda tabla de la ley. O sea, la ley de Dios, escrita en 2 tablas, está resumida en una sola palabra. Y la palabra es amor. La tabla número 1, amor a Dios. Y la otra, amor al prójimo. Eso está claro. Ahora, una preguntita. ¿Cuál sería el mensaje del Monte Calvario? ¿Cuál sería el mensaje de la cruz? Bueno, no hay ninguna duda que el mensaje del Calvario es el mismo del Sinaí. O sea, el mensaje es amor. Cuando miramos la cruz, nosotros vemos amor, totalmente amor. Una cruz es preparada, hecha, construida a través de 2 tipos de madera. O sea, una cruz es construida exactamente con 2 maderas. Una en la vertical y la otra en la horizontal. Así como la ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra, la cruz fue preparada a través de 2 hastes, a través de 2 maderas. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que esta madera de la cruz en la vertical representa nuestro amor para con Dios, Y la madera en la horizontal representa nuestro amor para con nuestro prójimo. En otras palabras, el mensaje de la cruz es el mismo del Sinaí. O sea, el resumen de lo que pasó en el Calvario es amor. Y el resumen de lo que pasó en el Sinaí es amor. La cruz presenta-nos este mensaje de amor a Dios y al prójimo. Y el Sinaí, la ley de Dios, preséntanos lo mismo. Es igual, no hay diferencia entre una y la otra. Entonces, cuando una persona comenta, predica por ahí, por allá, de que Cristo en la cruz abolió la ley, eso es un error, es una mentira, es un engaño. Porque Cristo no podría anular, no podría abolir en la cruz lo que pasó en el Sinaí, porque los dos mensajes son iguales. O sea, es amor. Amor en el Sinaí y amor en el Calvario. Y entonces, los dos están juntos. Es un solo mensaje. ¿Está claro? Ahora, analice conmigo, piense conmigo en un detalle importante, porque aquí en la primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, mira lo que dice, 4, 8, dice, capítulo 4, versículo 8, escrito está: el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí tenemos entonces una cita muy fuerte y clara, Dios es amor. Entonces, la ley de Dios es amor, la cruz es amor, Dios es amor. Cuando amamos a Dios, guardamos y obedecemos cuatro mandamientos, los cuatro primeros. Cuando amamos a nuestro prójimo, obedecemos a los seis mandamientos de la otra tabla. ¿Está claro? La Biblia entonces confirma que Dios es amor. Seguramente nosotros no dudamos acerca de esto. Si Dios es amor, entonces su ley es amor y lo que pasó en la cruz es amor igual. Ahora, hay un texto bíblico aquí en Juan, Evangelio de Juan. Vamos para Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 15. Dice 14, 15. Atención, Juan capítulo 14, versículo 15, aquí está. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto es impresionante. Mira cómo ese texto reúne los dos puntos, o sea, el Sinaí y el Calvario. Aquí dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, porque si hay amor en tu corazón, si hay amor en mi corazón, seguramente que este amor me lleva a una vida de obediencia. Es imposible amar a Dios y transgredir sus mandamientos. Es imposible amar al Señor y no aceptar o obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Eso está claro para ti? Pienso que sí. Ahora, hay otro versículo en la Biblia que es impresionante. Es como un versículo, es como una bomba, porque este que vamos a leer aquí es muy fuerte, es directo al corazón. Vamos a ver lo que dice la primera carta de Juan. Primera carta de Juan está aquí cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, número 2, versículo número 4. Atención, dice: el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Bueno, ese versículo es clave. Porque dice: si una persona dice que conoce al Señor, que ama al Señor, que lo adora, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es como un matrimonio. Imaginemos que si un marido se acerca a su mujer y dice: querida, yo te amo, pero te amo y seré fiel a ti solo de lunes a viernes. Y sábado y domingo yo tengo un compromiso con otra persona, con otra mujer. O sea, esto es imposible, porque si tú amas a su señora, si usted ama a su esposa, hay que ser fiel a ella. Si amas a su familia, hay que ser fiel a su familia. Así que, como dice la Biblia, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y aquí dice: si una persona dice que conoce al Señor, que ama al Señor, todo esto, pero no guarda sus mandamientos, es mentira. Y es mentiroso. Y usted sabe quién es el padre de mentira. El padre de mentira es el diablo. Entonces hay que cuidar y hay que quedar atento a este texto bíblico, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Entonces, mi amigo, delante desse estudio que estamos haciendo, aí nós empezamos a entender outros pontos claves da Bíblia. Como, por exemplo, há textos em la Bíblia que parece, mira, parece que está mencionando algo em contra, algo contrário a los mandamentos. Parece, pero não. Te vou mostrar um. Vamos para Romanos. Romanos é um livro importantíssimo. E este livro de Romanos, escrito por Paulo, disse aqui no capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo número 4. Atenção, 10, 4. Diz assim: porque a finalidade de la lei é conduzir-nos a Cristo para justificar a todo el que cree. Aqui o texto é clave e claro. Diz que a finalidade da lei é conduzir-nos a Cristo. Então, esta lei não pode ser abolida. Como abolir uma lei que nos conduz ao Senhor, a Cristo? E então, mira, é como uma ruta, é como uma calle de doble mano. Por quê? Porque a lei conduz a Cristo e Cristo dá forças e graça suficientes para que nós obedezcamos a lei. Ou seja, a lei conduz a Cristo e Cristo nos leva a obedecer a lei. Assim que uma coisa não pode abolir a outra. Por isso o texto diz: a finalidade da lei é conduzir-nos a Cristo. Por quê? Porque quando miramos a lei, quando miramos os mandamentos de Deus, nos damos conta de que somos transgressores, de que somos pecadores, porque a lei diz claramente: não matarás, não adulterarás, ou seja, a lei é clara. Então, quando miramos e reflexionamos em cada mandamento, nós damos conta de que nós somos muito, pero muito pecadores. Então, necessitamos a Jesus e temos que postrar-nos delante de Ele para suplicar sua graça, para suplicar sabedoria, para suplicar misericórdia e suplicar poder para uma vida vitoriosa. Por isso que a lei conduz a Cristo, porque a lei é como um espejo que mostra nossa condição pecaminosa, que mostra nossas debilidades. Então, quando miramos a lei, quando reflexionamos na lei como um espejo, vemos nossos problemas e então sentimos a necessidade de um cambio, de uma experiência com Cristo. Então, vamos a Jesus, oramos ao Senhor e o Senhor perdona a nossos pecados. Por isso disse em Romanos 10, versículo 4, que a lei conduz a Cristo. E claro, e Cristo te dará forças para obedecer sua lei, para obedecer os mandamentos de Deus. Quedou claro? Outro detalhe importante: quando uma pessoa comentar em um diálogo contigo, dizer que a lei foi abolida na cruz, por favor, explique-lhe o que estou explicando, para que a pessoa compreenda, para que o texto esteja claro. E a Bíblia, a Santa Bíblia, menciona algo mais. Porque quando nós mencionamos o Calvário e mencionamos o Sinaí, temos que ter em conta um texto bíblico, um texto de Tiago, de Santiago. Vamos para Santiago, capítulo 2. Santiago 2, versículo 10, 10, 11 e 12. Os textos de Santiago são claves para ajudar-nos a entender de uma só vez o que realmente estamos explicando. Santiago 2, a partir do versículo 10 hasta el 12, diz: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgressor de la ley. Número 12. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Isso está claro. Ou seja, se nós estamos mencionando e hablando acerca de 10 mandamentos, se uma pessoa ofende em um só ponto, ou seja, se uma pessoa é obediente a 9 mandamentos e só é transgressor em um de los 10, La Biblia dice, esta persona es culpable de todos. O sea, cuando transgredimos uno de los 10, estamos transgrediendo todos. Cuando quebrantamos una ley, quebrantamos toda la ley. ¿Ya? Es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Es lo mismo pasa con el amor. O sea, si nosotros amamos a Dios, pero amamos a otro Dios, estamos quebrando la ley. Si nosotros decimos, yo amo a Jesús, yo amo al Señor, yo amo a Dios, pero además de esto, usted tiene otros dioses en su casa, entonces ahí está equivocado. Ahí es una transgresión, porque no se puede servir a dos señores. No se puede vivir y caminar en dos caminos. Solo hay un camino, solo hay un Dios verdadero. Lo mismo pasa con la ley. La ley de Dios son 10 mandamientos. No se alcanza, no se puede decir que se obedece la ley cuando estamos transgrediendo uno de los mandamientos. Esto está claro para ti, ¿no? Bueno, ahora que eso está claro para ti, pregunto, ¿cuál sería la indicación bíblica para mí y para ti delante de esto? Una vez que lo que pasó en el Sinaí no anula, no cambia lo que pasó en el Calvario. Y lo que pasó en el Calvario tampoco cambia lo que pasó en el Sinaí. Delante de esto, pregunto, ¿cuál sería la indicación bíblica para ti y para mí? Ahí tenemos que analizar. Vamos para Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo número 10. Juan, aqui temos, capítulo 15, por favor, toma tu Bíblia, abra tu Bíblia, vamos para capítulo 15, versículo 10, que diz, se guardais mis mandamientos, permanecereis em mi amor, como eu também he guardado los mandamientos de mi Padre, e permanezco em su amor. Aqui Cristo hace uma afirmação, uma confirmação. Cristo dice, yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Entonces, Cristo tenía una vida de obediencia a los mandamientos del Padre. Cuando Cristo anduvo aquí, Cristo lo hizo con una vida de obediencia, una vida fiel, fiel a los principios de Dios. Si hubo una persona obediente a todos los principios de la ley, esta persona fue Cristo Jesús. Porque el texto confirma que Cristo realmente era obediente a los mandamientos. Ahora, si Cristo fue obediente a los mandamientos, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo debe ser tu ejemplo, mi ejemplo, para que nosotros sigamos sus pasos. ¿Sí o no? Claro que sí. Hay que seguir los pasos de Jesús. Yo tengo otro texto importantísimo que aparece en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Salomón, usted sabe, ¿no? Fue la persona más sabia del mundo. Él tenía una sabiduría divina, una sabiduría que realmente nunca una persona tuvo. Y aquí en el Eclesiastés capítulo 12, capítulo número 12, versículo número 13. Versículo número 13, 12, a ver, capítulo 12, muy bien, versículo número 13. Mira lo que dice. El fin de todo el discurso es este, venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Wow, esto es increíble, es impresionante. Mira, dice que el resumen de ese tema es, mira, venera a Dios, adora a Dios y guarda y obedece a sus mandamientos. Ese es el deber de todos los seres humanos. ¿Qué te parece? ¿Está claro o no? Sí, está claro. Ahora, quiero decirle algo más. Ven conmigo, vamos a sentar aquí en mi sofá. Ven, vamos a sentar aquí y vamos a tener nuestra última parte. Aquí, acércate. Ven más cerca. Aquí, preparémonos muy bien. Ven más cerca. Por favor, ven más cerca, levántate, acércate. Acércate con tu silla, con tu sofá. Por favor, vení más cerca, ven más cerca. Ahí estamos cerquita. Bueno, mis amigos, la Biblia dice que el resumen de todo es el temor a Dios. Es venerar al Señor, es adorar al Señor y obedecer a sus mandamientos. Yo pregunto, ¿Ese tema quedó claro para ti? Yo pienso que sí. Entonces tengo una invitación para ti. La invitación es, a partir de hoy, ponga tu vida en acuerdo con la Biblia. Ponga tu vida en acuerdo con los principios de la Biblia. O sea, tome una decisión de cambiar de vida. De, a partir de hoy, obedecer los mandamientos de Dios. A partir de hoy, amar aún más al Señor Jesús. A partir de hoy, que no haya ninguna duda en tu corazón acerca de la cruz y acerca del Sinaí, acerca de la cruz y acerca de los mandamientos. Que el poder de Dios, que lo que pasó en el Calvario, que la gracia de Cristo sea suficiente en tu vida para darte sabiduría, para que tú realmente obedezca los mandamientos de Dios. Y después de la oración, cuando termine aquí el programa, y después de la oración, busque una iglesia adventista. Ahí tenemos un sitio. Usted puede buscar una iglesia adventista más cerca de tu casa. Y a través de la iglesia, procure, busque al pastor y di al pastor que tú eres mi invitado especial. Estoy seguro que el pastor te va a abrazar. Serás bien recibido. Y nosotros queremos ayudarte a prepararte mejor para que conozca los principios de salvación bíblicos. Para que tú estés realmente preparado para el pronto regreso de Jesús. Hay que empezar urgentemente a hacer un curso bíblico más, aún más profundo. Un curso bíblico para que conozca mejor este tema. A ver, ¿estás dispuesto? ¿Hay en tu corazón ese deseo de estudiar más la Biblia, de conocer mejor la palabra de Dios, de cambiar de vida, de tomar una decisión, de buscar una iglesia? ¿Tú estás dispuesto a encomendar, a entregar tu corazón, tu vida al Señor? Si hay esta disposición, si hay ese deseo, si hay esta decisión dentro de tu corazón, estoy seguro que el Señor obrará de manera impresionante. Hará un milagro en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Y seguramente a partir de hoy vas a tener una experiencia nueva, una vida nueva con Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias porque está claro que lo que pasó en el Sinaí es un mensaje de amor. Y lo que pasó en el Calvario es un mensaje de amor. Y tú eres un Dios de amor. Señor, ayúdanos. Ayuda a esta persona. Bendice a esta persona. Para que este hombre, para que esta mujer, para que este matrimônio, para que esta família, para que este jovem, para que esta persona, a partir de hoy, passe a viver uma vida cambiada, uma vida transformada, uma vida diferente. Que el Espíritu Santo siga tocando, trabajando en cada corazón. Y que cuando venga Jesús, que esta persona esté preparada, que nosotros estemos preparados para la vida eterna. Es nuestro pedido y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.